Cadejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes, como siempre, contamos noticias a esta hora, lo esencial de la crónica de la actualidad, con la ayuda de Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El FBI investiga el tiroteo de San Bernardino en California como un acto terrorista.
Así lo ha confirmado el director de esta organización en Los Ángeles. Hoy hemos sabido, además, que la supuesta autora del tiroteo había declarado su lealtad al autodenominado Estado Islámico. En el acto murieron 14 personas.
Albert Rivera asegura que el proyecto del Partido Popular está agotado.
Y que por su parte el PSOE lo único que pretende es derogar todo. El presidente de Ciudadanos ha asegurado que ambos partidos se equivocan porque, ha dicho, los españoles están hartos de bandos, rencores y de juego sucio.
Mauricio Macri y Dilma Rousseff observarán atentamente las elecciones de Venezuela.
Lo han dicho durante la primera visita oficial del presidente electo de Argentina a Brasilia. Ambos han señalado que tienen compromisos firmes con la democracia. El jueves se reunirán en Buenos Aires para analizar el resultado del domingo y la situación de Venezuela en los días posteriores.
El anticiclón no se irá de España este fin de semana.
Van a continuar las buenas temperaturas diurnas. En zonas de Andalucía se pueden superar incluso los 20 grados. Las madrugadas serán frías en el interior y se esperan por lo general cielos despejados.
Pues contado lo último, comienza ya, ponte los auriculares, Pedro, la reunión del equipo económico.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
Están los de los chelos, sueltos. ¿Qué tal, Pedro Fraile? ¿Cómo estás, profesor?
Encantado de estar oyendo estos chelos geniales.
¿Qué tienes entre las manos? ¿Una tesis doctoral? ¿Pero tiene ese tamaño una tesis doctoral o es un...? ¿Qué es eso?
Es una tesis doctoral.
Sí. Acércate al micrófono. Que es que entre la tesis doctoral y tú está el micrófono.
Es que el saber ocupa lugar.
Sí.
Representa un coste de oportunidad. Pues sí, soy miembro de un tribunal torturador de candidatos a doctor.
Eso está bien. ¿Qué tal, Javier Morillas? ¿Cómo
Muy
estás?
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tal, Joaquín Milmanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que el petróleo va a seguir barato, ¿eh? Hoy se han reunido los países de la OPEP, los productores, y no ha habido acuerdo.
Mantienen las cosas como están hasta junio, a pesar de la crisis de precios. Son insalvables las diferencias entre los miembros del cártel ricos, como Arabia Saudí, que no quieren recortar la producción para que un barril barato acabe con el fracking, y los pobres, entre comillas, como Venezuela, que están ahogados con la situación actual. El presidente de la OPEP, el nigeriano Emmanuel Ibe Karchigbu, así se llama, envía este mensaje.
Todos los productores vamos a tener que soportar estos precios, así que va a ser una buena oportunidad para fijarnos en los costes y en la eficiencia.
El petróleo, por tanto, va a seguir barato. Venezuela cree que puede bajar a los $20 después de lo de hoy. De momento, el barril de Brent está en los 43, menos de la mitad que hace un año. Expertos en el sector como Mariano Marzo, catedrático de la Universidad de Barcelona, cree que a corto plazo no subirá mucho más.
Creo que la tendencia a precios bajos va a prolongarse durante 2016. Estoy hablando de una horquilla alrededor de los 45 y podríamos llegar hasta los 60. Unos precios normales de mercados para no comprometer demasiado el futuro de la producción y a futuro lo estaría en los 70 o $80.
Veremos si todo esto se confirma en los próximos meses.
De momento, la situación del petróleo ha pasado a las bolsas.
Sí, también lo ha hecho, Juan Pablo, el buen dato de empleo en Estados Unidos, porque da carta blanca a la Reserva Federal de Estados Unidos para que suba los tipos de interés allí dentro de unos días. Eso y la decepción por las medidas del Banco Central Europeo han dejado pérdidas en el IBEX 35, que al menos se va de fin de semana por encima de los 10.000 puntos. Hoy el mercado ha castigado a ACS, un fondo ha sembrado dudas sobre su contabilidad. En cuanto a Bengoa, se ha reunido con los bancos acreedores, le ha presentado un plan de viabilidad que implica que pongan más dinero, 450 millones de euros, para evitar la quiebra antes de Semana Santa.
Quien también necesita dinero es la Generalitat de Cataluña.
El lunes va a remitir a Hacienda pagos pendientes por casi 3.150 millones de euros. Para que esas facturas se salden, lo hará el día 16 con los recursos del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico. El que sigue igual es el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. No cambia, esta mañana se ha puesto el mono de campaña para calificar así la legislatura que ahora termina.
Una legislatura claramente regresiva,
claramente regresiva. Y luego, aunque se ha pretendido rectificar en la última parte de la legislatura, porque ha habido algunos ámbitos de diálogo, ha sido una legislatura llena de tics autoritarios.
Legislatura regresiva con tics autoritarios. Al próximo gobierno, Méndez le pide una cosa: que derogue, claro, la actual reforma laboral. Nada nuevo bajo el sol.
Revertir y reponer derechos, los derechos expoliados por la reforma laboral, es una necesidad de la sociedad española. No es un elemento que, digamos, debamos ubicar en un objetivo vindicativo de las organizaciones sindicales porque hicimos una huelga general contra ella, ¿no? Es un objetivo que se convierte en una necesidad para el conjunto de la sociedad española.
RQR, ahora lo comentáis.
El precio de los alquileres de pisos tiende a estabilizarse, Joaquín.
Han registrado fuertes caídas en los últimos años, del 30%, incluso más en las grandes ciudades. Ahora los descensos son mucho menores. En noviembre las rentas han bajado un poco todavía, el 0,82 según el índice ARCA. Impacto para el bolsillo. Por un ejemplo, Sergio Cardona es director de estudios de Alquiler Seguro.
Lo que significaría es que un contrato de alquiler que tenga que renovarse en estos momentos, cuya renta fuera en 500 euros, pues tendría que renovarse por 495 euros aproximadamente.
Este índice ARCA, actualizador de renta de contratos de alquiler, es la alternativa al IPC, que según el sector ha dejado de ser eficiente.
Y comienza uno de los puentes del año mejores para el sector turístico. ¿Con qué perspectivas?
Buenas, muy buenas. Solo hay que ver cómo están las carreteras. La ocupación hotelera es alta, sobre todo en destinos de nieve, en Canarias. Aunque lo más buscado para este puente es Madrid y Sevilla en España, Londres fuera. Lo que ha pasado en París, en Bruselas, en las últimas semanas, se ha notado a la hora de viajar allí. Es Alberto Calzarrada, de Trivago.
Siguen operando vuelos y la gente sigue haciendo búsquedas. Pero sí es verdad que mirando la disponibilidad, tanto París como Bruselas son los destinos que tienen mayor disponibilidad hotelera.
Es también un puente de turismo rural. Ahí la ocupación supera el 60%. Las casas con más tirón en Navarra, La Rioja y Extremadura.
Aquí estamos, la reunión del equipo económico de La Linterna con Javier Morillas y Pedro Freire. Yo recuerdo que al comienzo de esta legislatura, cuando estábamos en todo el epicentro de la crisis, o por lo menos la crisis estaba estallando como los volcanes, se habló de quitar los puentes. Y ahora pues no es que haya puentes, es que el año que viene va a ser el año del puente. Digo, el año 16, si echáis un vistazo al calendario, es tremendo lo de los puentes. A ver, quitarlos para que se trabaje más días. No quitarlos en un país que vive mucho del turismo interno y externo. ¿Cuál es el debate y cuál es el dilema, profesor Morillas? ¿Quitarlos o dejarlos?
Pues yo
creo
que
los han dejado, pero
no, es que la cuestión es que se han dejado al comienzo de la legislatura por intentar dar ese ejemplo de austeridad y también criticar o evitar esas críticas que se estaban haciendo sobre el mercado de trabajo español, sobre algunas consideraciones de demasiados días de fiesta, etcétera. Pero la realidad es que conforme ha ido evolucionando estos ejercicios,
se ha ido diluyendo, ¿no?
Se han mantenido y se ha diluido, quizá porque la credibilidad se ha ganado por otros sitios. Al principio, desde luego, que estaba muy bien planteado. Y bueno, los puentes dan estabilidad al sector turístico. En la medida en que estos acuerdos, también con los sindicatos y las organizaciones empresariales, no se ha hecho hincapié o se ha intentado compensar esta situación que hemos venido de estabilidad o de descenso relativo de los salarios, pues yo creo que ha venido a ser una compensación, ¿no? También, en parte.
Yo creo que en España se trabaja, creo que está medido, se trabaja más que en la mayoría de los países con los que nos comparamos.
Incluso Alemania, ¿eh?
Sí, eso dice
mucho que diga.
Sí, sí.
Por lo tanto,
en horas presenciales.
¿A qué viene esa crítica? Si la crítica fuera que los perfiles de productividad de acuerdo al horario caen o decaen, bueno, pues sería una discusión sobre otras bases. Pero a mí me da la sensación de que la gente que habla de esto, de los puentes, tiene el síndrome de la regeneración, ¿no? Que le parece, suelen ser políticos, claro, sí. que les parece que una medida impuesta desde arriba puede cambiar las costumbres que nacen desde abajo y que eso va a cambiar la naturaleza de la gente. Los puentes en España son nacidos desde abajo, es un proceso espontáneo que se ha establecido así y que va a ser muy difícil cambiar. ¿Por qué insistir si eso no aumenta la productividad? Porque
exacto.
Si alguien dijera
no está aumentándola.
Claro, si alguien dijera, no, cuidado, mire, en este puente se nota que antes o después o durante tal, si no se hiciera la productividad, si la discusión fuera esa, bueno, pero yo creo que una vez más se trata de regenerar. De crear.
¿Por qué lo dices así, Pedro?
Porque hay que crear el hombre nuevo. Es decir, pero si estamos creados desde hace mucho tiempo ya, y esto es muy difícil de cambiar, muy difícil de cambiar.
Yo lo veo como más una compensación.
Falta eso de que en España empieza a amanecer.
Sí. No, decía que yo lo veo más una compensación por esa disminución relativa de los salarios, que bueno, aunque no se ha conseguido un incremento de los mismos, pues por lo menos se han tendido a mantener los puentes, porque yo cada año que he ido viendo el calendario laboral, me llamaba la atención, ¿no? Bueno, porque se mantenían, tal, pero bien, a mí me parece bien, porque efectivamente lo que tenemos un problema durante estos años es que vemos que el empleo ha crecido al mismo ritmo, esto lo está haciendo en estos dos, tres últimos años, al mismo ritmo que estaba creciendo el PIB. Con lo cual, y lo vemos en el ejemplo de este año, si resulta que el PIB crece al 3% y el empleo que crece al 3%, es que la productividad no está creciendo. Claro. Y yo creo que los trabajadores ven que si efectivamente con una hora más, dos que puedan echar, pueden tener un puente cada dos meses, pues lo agradecen mucho más.
Antes de hablar de otras cosas, que me gustaría que hicieras un comentario a los datos de la población que ha publicado Estadística, el Instituto Nacional de Estadística. Los inmigrantes vuelven a venir, pero los españoles también se marchan. Por ejemplo, entre enero y junio de este año, 50.844 españoles optaron por marcharse. Y respecto a los extranjeros que vienen a España, supera ya los extranjeros que se marchan. Es decir, vienen 134.000 y se marchan 113.000. Desde 2008 se han ido 427.004 españoles, entre los que el INE incluye inmigrantes nacionalizados e hijos de extranjeros que vuelven con sus padres. A ver, Morilla, que tú esto lo sabes bien.
No, ayer precisamente lo hablaba con Gregorio Izquierdo, que coincidimos, y bueno, también sobre
el presidente del INE,
que es el presidente del
Instituto Nacional de Estadística.
Del INE,
por eso digo yo que tú lo sabes bien.
Del departamento, que además lo está haciendo, la verdad es que de cine. Y yo creo que, fíjate, se han dado 205.000 nacionalidades el año pasado, este año en España, el año 2015, lo que llevamos. ¿Qué ocurre? Que no se está sesgando por nacionalidades de forma correcta. Primero, ¿quiénes son los que están viniendo? ¿Quiénes son los que se están marchando? Lo vamos a ver en las elecciones. Muchos de los que se han marchado están recibiendo la papeleta de votar. Y efectivamente, no están fuera. Hay bastantes que no están, de los que habían cogido nacionalidad. Gente que ha venido de Cuba, gente que ha venido de Sudamérica, especialmente. Se dan mucho, sobre todo, en los inmigrantes de Sudamérica, que son también los que más han salido. Porque los que vienen del este, en general, no tienden a abusar del welfare. Ellos van a su trabajo, tienen iniciativa, los ucranianos o los polacos o los rumanos que estén por aquí, según colectivos también, ¿no? Entonces, esto hay que desglosarlo bastante más, ¿eh? A ver, ¿quiénes son los que están viniendo? ¿De dónde están viniendo? Y los que se están marchando, que efectivamente hay españoles y hay muchos estudiantes españoles que lo hacen por muchas razones. En Malta hay cantidad de españoles trabajando, mejorando el inglés y al mismo tiempo trabajando, y lo toman como una experiencia fuera, por supuesto, que en Inglaterra también. Y luego, claro, de estos que...